Bueno, ingresamos en Sola de Entrevista aquí en Punto de Encuentro. Es divino porque nos sentamos como para despegar en el avión cuando es Sola de Entrevista, ¿no? Hasta el propio Rueta se acomoda ahí para...
Nos reposicionamos.
Sí, 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 como para Zona de Entrevista. Bueno, y está bueno lo que vamos a hablar ahora. Vamos a tratar de entender, que es un poco nuestro desvelo. Y la entrevista es con un montón de títulos. Médico clínico, consultor científico, y me encanta esto, experto en evidencias médicas en Sao Paulo. El doctor Javier Ciuto. Ciuto, buen día.
Buen día, Nano. ¿Cómo están? Buen día a todos los oyentes, a todos los compañeros de Radio Universal. ¿Cómo están?
Muchas
bien,
gracias,
bien, bien. ¿Cómo viene aguantando los golpes? Con la guardia alta, sí, aguantando...
Bueno, ¿qué va? Aquí no, pero con la convicción de que más allá de toda la difamación espuria que existe, que no tengo título, en fin, bueno.
Sí, salió todo. Sí.
No caliento. Sí,
bueno,
no caliento.
¿Sabías que esto iba a venir?
Sí, sí, obviamente. Sabía,
Porque a veces lo que sucede es que cuando uno se mete en un tema así como este o en áreas... Así, las cosas como que se estiran y a uno lo obligan a... Es como la polaridad de esa política que se genera antes de un golpe de Estado. Viste que hay que estar de un lado o del otro, si no, como que no existís.
Tal cual. Pero vuelvo a decir lo mismo. Yo desde un principio dije que lo que hago es honesto y en caso de que, si yo me llegara a equivocar, soy el primero que voy a decir me equivoqué. Pero también me gustaría ver la otra parte, que en el caso de que se equivoquen, digan, también me equivoqué, digo, disculpen. Tú verás que en todo lo que tiene que ver con lo que tú dijiste que te encanta, de evidencias científicas, eso es correcto. Tú sabes que en Brasil la industria farmacéutica tiene en diferentes áreas especialistas en evidencias científicas.
Claro.
Hay carreras en Brasil que acá no existen, o sea, o están muy poco desarrolladas. Existen, de repente existen. Por ejemplo, Medical Science Liaison. Medical Science Liaison es un profesional que no tiene por qué ser médico. Puede ser médico, o bioquímico, o genetista, en fin.
¿Mm?
Y que justamente él trabaja con el laboratorio farmacéutico y es como un... Para que lo entiendas así, es como un visitador médico, pero de elite, o sea, de lujo, ¿no? Porque sabe muchísimo
sí.
de evidencia científica. Ellos toman cursos, son profesionales que toman cursos. Yo entreno a ellos. Hace años entreno en Brasil. Entonces trabajo con evidencias científicas. Es correcto, porque uno me dice, ah, es un chanta eso. Bueno, acá no existe, bueno, ¿qué vas a ver?
O sea que eso es una especie de Tabárez de los visitadores médicos.
Más o menos, el maestro es un fenómeno.
Decime, pregunta que te quiero hacer personal. ¿Qué edad tenés, Javier?
49.
¿Cuándo se te generó esta sensación de que tenías que decir algo?
Tú sabes que fue en marzo, sinceramente, la verdad, me asusté de todo lo que estaba pasando con Europa, con China, pero sobre todo con Europa, Italia. La verdad que me asusté, hermano. Empecé a hacer cálculos, extrapolar, y dije, bueno, si esto viene acá, pero se nos va al infierno.
Nos va a dar vuelta.
Y todavía lo que había pasado con aquel evento, bueno, que al final se le atribuyó pobre a Carmela en aquel evento. Y bueno, yo dije, bueno, empecé a hacer números, y es tan contagioso esto, pero nos vamos a pique.
Sí, se vino el apocalipsis.
Claro, la verdad, y no, de hecho, y te voy a decir una cosa, y confieso que me equivoqué, pero no me equivoqué en cuanto a las internaciones, en cuanto a los fallecidos, que claro, extrapolaba, porque eso fue lo que me hizo asustar, y dije, bueno, vamos a cerrar la puerta, meternos dentro de la casa, y qué pasa el vendaval, cuarentena obligatoria, y vemos qué es lo que pasa, dos, tres, cuatro semanas, un mes.
Sí, lo de Italia metía miedo. En aquel...
Claro, lógico. Pero vos sabés que la gente, yo te digo lo siguiente, mirá que relajé a la gente que iba, salía a tomar mate en la playa y todo lo demás. Tenía razón Salina, tenía razón Asqueta en aquel momento. Había que salir, estimular el sistema inmunológico, tenía razón. Y la gente me lo mostró porque... No había nada, no sabía nada, ni de casos positivos, ni fallecidos, ni nada. Entonces yo dije, no, esto, para un poco, ¿qué es esto? ¿Por qué no hacemos otro tipo de test, de PCR, que va a ser dificilísimo pescar una persona positiva? Y ahí fue una cuestión de desconfianza de por qué no se hacían las cosas, con mera observación, duda, cuestionamiento. Y de a poco me fui afianzando, y bueno, y hasta el día de hoy, viste que hay muchas cosas que, por ejemplo, el tema de los PCR, que desconfié tanto, comencé a buscar información científica, en fin, y encontré que no tiene la fiabilidad que uno buscaba. Y de hecho la OMS me dio la razón, ahora el 13 de enero, con el tema de los PCR, con los hisopados.
¿Podrías explicar de forma sencilla y brevemente por qué dan tantos falsos positivos? ¿Cómo es que los PCR no tendrían una evidencia científica de lo que está pasando verdaderamente con la pandemia?
Bueno, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Una cuestión es creer y otra cosa es entender qué es lo que está ocurriendo con publicaciones científicas serias, con evidencias científicas serias. Hay un trabajo el 22 de mayo que fue publicado en la Universidad de Winnipeg, en Canadá, un autor llamado Bular. Él estudió 90 personas que les dio positivo el hisopado, el PCR. Pero ¿qué es lo que ocurre? El PCR no es un test meramente binario. Depende de lo que se llama el ciclo umbral, el CT, el famoso CT. ¿Qué es el CT?
Anda suave, Javier, porque la gente en la casa, matecito, café con leche, binario,
CT. No es binario de si tiene COVID, no tiene COVID. Claro. Abarca correcto. Un espectro, por lo que estoy entendiendo.
Exacto, exactamente. No es un test que diga solamente positivo o negativo. Sí. ¿Ah? Punto uno. Punto dos, ¿qué es lo que mide? Este test no mide COVID. COVID es una enfermedad generada por el SARS-CoV-2, por el virus. Yo puedo tener el virus y no puedo tener COVID. Eso es una cosa que hay que decirle a la gente. Yo puedo ser asintomático y no estar enfermo. ¿Ah? Entonces, sos enfermo y tenés síntomas y signos, y no, para lo que es una enfermedad viral. Ahora bien, este test mide lo que es material genético, presencia de material genético del virus. ¿Correcto? Entonces, si yo a ti te hago un hisopado, nano, y te da positivo, digo, material genético seguramente tenés. Ahora, ¿tendrás el virus o no? Y será un falso positivo. ¿Tendrás una reacción cruzada con otros coronavirus como el resfrío que también dan falsos positivos? Entonces, ¿qué fue lo que hizo este autor popular? Estudió 90 personas que les dio positivo el test.
Y eran asintomáticos.
El hisopado, ¿verdad? El PCR.
Sí.
Y él encontró que por encima, le voy a explicar que por encima del ciclo 24, todas esas personas que dio positivo, él hizo un cultivo a ver si había virus. No había nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú aplicas el PCR, cuando tú realizas el PCR, existe lo que se llaman ciclos. Que son hasta prácticamente se corren hasta 40 ciclos en nuestro país. Por cada ciclo tú vas duplicando la cantidad de material genético. ¿Ah? Por cada ciclo tú duplicas. Y en el ciclo siguiente duplicas nuevamente. En el ciclo siguiente duplicas nuevamente. Entonces va aumentando la cantidad de material genético. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este autor encontró que si a vos te dan nano positivo en 30, él no te encontraba virus a vos. Entonces, eres un falso positivo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Otro autor, que se llama Bernard La Escola, con una troja de colaboradores, él estudió 180.000 personas. De todas las que dieron positivos, agarró una muestra, para que se entienda, de 3.790 personas. Esas 3.790 personas que fueron positivos, él anotó en qué momento le dio positivo el famoso CT. A tantas personas le dio positivo en 20, a tantas personas en 21. Y él lo que hizo, cultivó el virus de todas esas 3.790. Para empezar, la mitad no había virus. Para empezar. O sea que ya te está errando en la mitad de la gente, de pique. Pero posteriormente, él lo que hizo fue graficar según el CT, que les dio positivo a esas personas, a ver qué porcentaje tenían el virus. Lo que yo hice fue continuar ese estudio y apliqué un modelo de regresión, que él no lo hizo, que debería haberlo hecho. Lo hizo muy descriptivo ese trabajo. Yo lo hice lo que se llama inferencial, yo continué el trabajo de él. Y sinceramente, después de 30 ciclos, prácticamente la probabilidad de que tengas el virus es menos del 13%. Entonces, tú fíjate que estamos confinando a una persona en la casa y internando a alguien con un error enorme, más, porque la mayoría de los casos son más de 30 que tienen acá en nuestro medio. Estamos, la gran mayoría lo estamos, son falsos positivos. Estamos tomando una decisión correcta, incorrecta.
Ciuto, ¿usted leyó el informe de AFP?
No, la AFP no es nada científico. Eso es Facebook. Digo, yo, si a esta altura de mi vida, si como docente, como experto en evidencia científica, me guío por AFP.
No, pero AFP no hace el informe por sus opiniones. Entrevista y a determinados profesores, a determinados científicos, hablando sobre este tema, ¿no? Incluso se señala que la interpretación que usted hace de Scola no es la interpretación que Scola mismo hace del informe.
Pero perdón, Bernard Scola hizo meramente descriptivo el informe. Yo de estadística, que me perdone la Scola. Por más que sea uruguayo y sea francés, es mucho más que él. El problema, él no es estadístico, y de hecho fue un trabajo trunco. Igual él hizo todo lo que yo precisaba. Hizo, como que le diría, el trabajo sucio. Juntó todos los PCR y analizó todos los datos. Bárbaro. Yo con eso, después, fui yo, es conmigo. Yo sé lo que hacer con un modelo de regresión. Tú fíjate que en el Ministerio de Salud Pública, en julio y agosto, publicaron dos modelos de regresión que yo los critiqué, pues están incorrectos. ¿Ah? Yo sé lo que estoy hablando. Esto es lo mío. Si hay alguien, me encantaría que me lo escucharan personalmente. Esto, gente que sepa, no, AFP, que es una vergüenza.
No, pero AFP habla sobre Scola, ¿no? Usted hizo mención justamente a Scola, sí. Por eso es lo que estamos haciendo referencia. ¿Usted dice que los asintomáticos no transmiten el virus?
No, yo no. Lo dice la Universidad de Wuhan de Tecnología y Ciencia. 10 millones de personas estudiaron. Lo dice.
Y Yuto, hubiese sido una...
Pero la OMS dice que sí, que las personas sin síntomas sí pueden transmitir el virus, ¿no? No dice con qué frecuencia sucede, pero dice que es una posibilidad.
Dice que muy baja, claro, pero ese estudio, es un estudio de cohortes, tiene un seguimiento. Para lo que es esa eventualidad de ser asintomático, contagiar, sí o no, el mejor nivel de evidencia es un estudio justamente de cortes. Y sin embargo, un estudio de esa magnitud no hay en ningún lado del mundo. Y de qué raro que de 300 personas que estudiaron asintomáticas con PCR positivos, los cultivaron, ninguno tuvo virus cultivable y ninguno en la familia, 1.168 personas familiares, el seno familiar, ninguno fue positivo ni nada, bueno.
Quizás está mal entonces hasta el término asintomático, no es que no tiene el virus directamente, con lo que está diciendo usted.
No. Asintomático, esto es bien simple. Yo puedo tener el virus, puedo contraer el virus y no tener síntomas, porque mi sistema inmunológico está controlando la infección. Es justamente la persistencia del virus en mi cuerpo. Entonces, no estoy contagiando nada, aparte se contagia por tos, estornudos. Y otra cosa, un elemento importante que nuestra población se debería de haber hecho, y esto lo vengo diciendo desde mayo, es un estudio de cero prevalencia. Desde mayo del año pasado teníamos test para realizar y nunca los realizamos. Porque tú, Ana, estudiando toda la población, o sea, toda la población no, pero haciendo un muestreo, obviamente bien dirigido, en ciertos sectores aleatorios, otros sectores más dirigidos porque sabe que hay focos, en fin. Bueno, con un buen muestreo, con un buen plan de muestreo, realizar test serológicos y eventualmente estimar la cero prevalencia. O sea, la cero prevalencia es el porcentaje o la proporción de personas en la población que tienen anticuerpos.
Claro, que esos son los test con el, de sangre, ¿no?
Correcto, eso mismo.
¿Por qué no se aprueba por el Ministerio de Salud Pública ese estudio si se va por el camino de los los hisopados para detectar entonces esta presencia del virus y no tanto detectar quiénes ya desarrollaron inmunidad contra él?
No sé. La cuestión es que yo creo que, en primer lugar, debería haber una pauta diagnóstica adecuada, punto uno, una pauta. Yo, por mi parte, estoy armando, ya la tengo armada, una pauta diagnóstica. ¿Ah?
¿Qué es una pauta diagnóstica,
Javier? Una pauta, claro, Hernando, una pauta es, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, lo que se estaba haciendo hasta ahora, es simplemente hisopado, se da positivo, pronto.
Al pan, sí.
Para la casa o para el hospital, ¿no?
Sí.
Depende. Entonces, no, lo que se debe hacer es evaluar clínica, como siempre se evaluó, como cualquier...
cualquier internista que mira los síntomas.
Claro, exactamente. Tener en cuenta, y después tener en cuenta el arsenal de test.
Pero si no es PCR, ¿qué hay que hacer?
Y no, yo lo que te diría es que, mira, en el contexto de una pandemia, bueno, lo primero que tenés que hacer es tener una persona con síntomas, ¿ah? O con contacto sospechoso, en fin, determinados días. Lo que sería ideal es realizar un test serológico para empezar, porque si esta persona ya tiene anticuerpos, ya lo tuvo. O sea, no está contagiando, no va a contagiar, está protegida. Entonces, además oficia para lo que es la inmunidad de rebaño a esa persona ayuda. Entonces, tú ahí ya descartás de plano, si tiene anticuerpos, descartás de plano, y otra cosa, no necesita vacunar.
Claro.
Eso queda claro.
O sea que tú estimás que hay un porcentaje de la población que si hicieran masivamente estos test serológicos, daría que ya generó inmunidad contra este tipo de virus.
Sí, yo creo que sí, Yo creo que tiene que ser bastante alta. Me encantaría poder tener la certeza, ¿no? Me encantaría poder hacer un estudio en la población.
¿Esos son los casos de la gente que tuvo contacto con un positivo, claro, y no se contagió?
Bueno, de repente, bueno, ves, justamente, yo lo que digo es que hay que hacer investigación. ¿Por qué? Porque si realizamos un muestreo y resulta que tú estimas el porcentaje de gente que ya tiene anticuerpo. Y de repente, esas personas te dicen, la mayoría te dice que ni se enteró. Entonces, eso te está dando la pauta, que el virus circula de forma silenciosa y asintomática. Entonces, eso es bueno, eso sirve para conocer el patrón de contagio.
Sí, nos estamos vacunando naturalmente, como quien dice.
Correcto, eso mismo. Exactamente. Ese tipo de investigaciones deberían, son relativamente baratas y son esenciales, son necesarias.
Sí, los serológicos son más baratos que los hisopados.
Sí, mucho más baratos. Ojo, que los laboratorios tengan un costo determinado, bueno, laboratorios, una empresa, Dios, pero...
Pero si son más baratos, ¿por qué no se han hecho en Uruguay, por ejemplo?
Yo no trabajo en salud pública.
Porque estamos hablando de toda la campaña que se ha hecho desde el 13 de marzo, no es la campaña que se tenía que haber hecho.
Uno de los argumentos que se
tenía que haber hecho serológico en vez de lo que se están haciendo.
No, se maneja que en el ingreso de la pandemia se tiene que tratar de prevenir el avance viendo quiénes están dando positivo a tener el virus. Pero cuando la pandemia ya tiene circulación viral comunitaria como la tendría ahora Uruguay, ahí el argumento sí empieza a tener peso de ver quiénes ya generaron inmunidad aunque no se hayan enfermado. Entonces, quizá ahora sería el momento adecuado de empezar a aplicar masivamente los serológicos.
Digo, bueno,
ese es el argumento que se expresó de por qué se tomó ese camino.
Ha pasado un año y hay una situación económica, social, psicológica, o sea...
Eso mismo.
Un año después y empezamos a ver, hay que hacerlo ahora, pero ¿y qué pasó todo este año? ¿Por qué se tomó una decisión científica, no? Porque esto tiene que ver...
No,
una, es una decisión científica, porque el, no solamente es Salud Pública, el GACH es el que asesora y está por detrás. Usted dice que quiere, de alguna manera, se anima a debatir con el GACH.
Sí, por supuesto.
¿Qué es lo que el GACH, qué es lo que discrepa con lo que ha hecho el GACH?
No, yo discrepo muchas cosas. Bueno, por supuesto, el tema diagnóstico, las pautas, o sea, justamente cómo se diagnostica a una persona, la modalidad de los test, no derecho, investigación, hay muchas cosas, pero de todas maneras el asunto es mirar para adelante ya, y entender si es aplicable o no, vacunar, analizar bien los datos de la vacuna, que realmente justifica, porque ¿qué pasa? Lo que tú decías, el impacto económico que tiene es brutal en el país. Es brutal. Entonces, creo que amerita entender justamente quién ya tiene inmunidad, porque de repente estamos jugando a ciegas, de repente se hace un... Fíjate tú que si se hace un estudio de anticuerpos, ¿tá? De cero prevalencia, solamente, escuchame bien esto, si tenemos, por casualidad, el 10%, que es algo que para mí es bajo, pero igual, el 10% de personas que tuvieron el virus, ¿correcto? 10% de la población. Tenían 350.000 personas. Y si tú dividís los que fallecieron, que eso es otra cosa que discrepo, no fallecieron por COVID, todos los que están ahí, pero bueno. Los COVID. Que fallecieron, ahora te lo explico, los que sí. Fallecieron, dividido el total de personas que tuviesen el virus, te da que la letalidad es bajísima.
Es menos de 0,0, sí, claro.
Es bajísima. Estamos...
Bueno, pero estamos... Sí, pero para Uruguay... depende del lado que lo mires. Estamos pasando las varios cientos de personas. Eso igual impacta en lo que es la sensación de que la gente se muere, ¿no?
Sí. Siuto, me quedó la duda de la vacuna. ¿Usted está a favor de vacunar o prefiere que primero se haga este estudio para después vacunar?
Claro, correctísimo lo que estás diciendo. Correctísimo. Primero, varias cosas. Primero que hacer un estudio a priori para conocer la población. Esto es como dar un antibiótico a una persona y saber qué
reacción tiene.
¿Qué es lo que tiene? Y le doy, sé que tiene una infección, le doy un antibiótico y después digo, era bueno.
No. Ahora, el problema es que la vacuna hay que comprarla por si hay que vacunar. Ese es el problema, ¿no?
Pregunta suspicaz.
Sí. Claro, pero ¿cuántas vacunas compro si no sé cuánta claro. gente necesita
los laboratorios vacunar, ¿no? ¿Exigen el camino del hisopado para después proporcionar la vacuna a los países?
Los laboratorios exigen analizar luego, dices tú, con el hisopado o después de la vacunación.
¿Podría haber alguna tranca por parte de los laboratorios y las farmacéuticas de no avanzar en el camino de los serológicos para poder brindar la vacuna? Porque si no, no tiene explicación que una... En Uruguay yo personalmente conozco un importador de test serológicos que no uh-huh. los puede distribuir porque no están aprobados por el Ministerio de Salud Pública.
Sí, yo también.
¿Qué pasa con esa tranca de los test que son baratos, que son accesibles para todo el mundo, que te haces un pinchazo en el dedo, ves si tenés el anticuerpo creado o no? ¿Qué pasa que está trancado? ¿Se podría suspicazmente pensar que las farmacéuticas presionan para que ese tipo de muestreo de la población no suceda? No se haga.
Ahí ya es un...
Es una suspicacia.
No puedes opinar ahí, porque te entiendo.
Sí, sale fuera de lo que podés.
Sí, sí, pero...
De tu expertise,
claro,
diríamos,
ahí ya, ¿no? Claro. Ahí ya sería una opinión mía, estoy agarrando. No, pero mira, yo ni siquiera creo que venga por ahí. Yo lo que digo es que, primero, se debería hacer un estudio de cero prevalencia adecuado en todo el país, punto uno. Y ahí tomar la decisión. Segundo, analizar correctamente la vacuna. Eficacia y seguridad de las vacunas, porque por lo que he leído y por lo que he analizado, la eficacia, por más que me lo vengan a decir todos los que quieran, yo trabajo asesorando eficacia de medicamentos, de vacunas, y decir que esta vacuna tiene un 95%, sinceramente, digo, si yo te digo a vos que los que fueron vacunados, el 99,9% no contagiaron el virus y los que le dieron placebo, el 99,12% no contagiaron el virus, 95% me suena como que es muy pomposo, ¿no? Sin embargo...
Sí, hay vacunas que se dicen que es el 50, ¿no? Por ejemplo, Sinovac, sí, o sea, ya no es tan ambicioso. Nos dicen que va a ser el 50, o sea, la mitad de los que se vacunan.
Y hay países que frenaron la compra porque no está haciendo la efectividad...
Sí, lo que le vendieron.
...asegurada previamente.
Claro, ojo, para que se entienda, estos estudios fueron hechos prácticamente en menos de 2 meses de seguimiento. Entonces, podemos hablar de repente, que igual no es ese porcentaje eficacia porque se mide con otro elemento para voy a decir la eficacia, pero todas las conjeturas que tenemos es a 2 meses, pero la seguridad, primero que no es eficaz, o sea, en relación al otro brazo de intervención, o sea, el placebo, no le veo tanta eficacia. 99,9, 99,1, no le veo diferencia. Ahora bien, y eso es en 2 meses, ahora bien, el tema de la seguridad, fíjate que llamémosle vacuna, es una vacuna, ¿ah?, que está estudiada en 2 meses, pero ¿quién me garantiza de que no voy a tener ninguna enfermedad autoinmune, a posteriori, cáncer, lo que sea? Esas cosas se estudian en 10, 15, 20 años. O sea, es muy prematuro. Esto es como que hace un cordero a las brasas en 20 minutos. O sea, no tiene sentido. Entonces, esto no está aprobado, está autorizado en emergencia, uso emergencial. Entiendo, porque los plazos regulatorios se acortan en epidemias y pandemias, sí, lo entiendo, pero...
Y también lo económico, no, Javier, porque a veces todas esas cosas se manejan. La economía del mundo está parada, los países se tienen que mover y por lo menos algo intentan hacer, en este caso vacunas.
No, está bien, viejo, yo no te digo...
No solo es un tema de salud, también está la economía en el medio, ¿no?
Sí, y ahí estoy de acuerdo, porque desde mi punto de vista, justamente por eso insisto en los test serológicos. En los test serológicos. Yo, por ejemplo, no me voy a vacunar, pero respeto que quiera vacunarse, por supuesto, somos libres, somos un país libre, es como cualquier otra vacuna, que es vacunarte, te vacunas.
No te vas a poder ir a Brasil después, porque no te van a dejar entrar.
Eso es lo que a mí me limita, y bueno, justamente...
Es lo mismo que pasa acá.
Bueno, el mundo se está sumergiendo en...
inmunidad de rebaño.
Está creciendo sanitaria de estar vacunado como contra la aftosa para exportar, ¿viste?
Al ritmo que vamos en el 2021, ni cerca de vacunar a la población del mundo. O sea que hay países que ni siquiera empezaron con el tema. O sea que va a ser complicado. En 2021 ni hablemos que va a estar la población mundial vacunada, ¿no? Capaz que Uruguay sí, pero obviamente tenés que viajar por el mundo, ¿no?
No, y en Brasil están diciendo que también que, ya te digo, están hablando de que van a terminar de vacunar cierta cantidad de personas por mediados del 2022. O sea, sí, es como decir. Pero a mí básicamente, ya te digo, yo insisto, primero, vacuna que no demostró una eficacia desde mi punto de vista, vacuna que presenta reacciones adversas severas en 4.6%, casi 4.6%. O sea, a mí me llama, y en 2 meses,
sí.
Vacuna que no fue estudiada correctamente, como tiene que estudiarse en el tiempo y forma, y que no sé qué es lo que puede pasar, porque aparece una terapia innovadora.
Javier, sí. Obviamente una evidencia médica es de lo que estamos hablando, de evidencias. Pero la evidencia, a veces cuando uno tiene una evidencia, genera una concepción, una mirada, un pensamiento. Ayer hablábamos con Fernando Andach acá, que en alguna medida ponía a los medios de comunicación y a un poco una especie de corriente eléctrica que corre por el planeta, que no se sabe muy bien explicar por qué sucede, pero sucede una algo que él considera una falsedad. Yo te pregunto a ti científicamente, ¿qué, después de que llegaste a estas evidencias que llegaste, qué sentís que está pasando?
Sí, yo veo que hay un fuerte conflicto de interés, eso es lo que estoy viendo. Hay un fuerte conflicto de interés global en cuanto a tema vacunas, tema diagnóstico, Es una cuestión muy fuerte lo que está pasando, porque por más que existen juicios, por ejemplo, que se está realizando a Christian Drosten, que es el creador de los kits de los PCR, que es el mes que viene supuestamente ya tiene el juicio pronto, y que fue criticado el protocolo de él, de los kits de los PCR, o sea, porque tiene 10 grandes errores, justo el trabajo que presentó Drosten, bueno, y por eso está siendo enjuiciado. Veo que hay un conflicto de interés tremendo, porque las vacunas es dinero, y esto continúa. Si en la gripe te vacunan todos los años, con esto, bueno, ya me imagino, ¿no?, lo que va a hacer.
Un colador, sí.
Aparte son dos dosis, ¿no? No te venden de una, tenés que darte dos.
No, y ya aseguran que va a ser un...
Hay que pagarlas, ¿no? Porque no se paga una.
Claro. Una cosa de mutación de las cepas que va a necesitar vacunas.
Siempre,
todos los años,
como con la gripe, y dos veces.
O sea, ¿tú sentís que la población va a ir entrando en base un poco a los porcentajes que tenemos acá, un porcentaje alto que no se quiere vacunar, un porcentaje que llamó la atención, que se parece a los países más desarrollados? ¿Tú sentís que esa mirada de la vacuna va a empezar a crecer en la medida que el tiempo pase y que los elementos estén ahí disponibles?
Y yo creo que la gente esta vez está entendiendo, se está despertando, está entendiendo de que entonces hay que explicarle las cosas, lo que ha ocurrido, hay que explicarle que la vacuna no demostró eficacia. Pues fíjate que la vacuna tiene lo que se llama un NNT, que es el número necesario a tratar, que es con lo que se tendría que medir la eficacia, de 119. O sea que tengo que vacunar a 119 personas para que una no se me contagie. Eso no es una eficacia del 95%. O sea, la eficacia del 95% es un valor muy relativizado. Sin embargo, este elemento de la eficacia en la bioestadística, que es la que se utiliza para analizar la eficacia de las vacunas, por ejemplo, y de cualquier otra intervención médica o clínica, el NNT es un valor altísimo. 119, tengo que vacunar 119 personas para que solo una no se me contagie. Y acordate que esta que se va a contagiar, que se te podría contagiar, tiene un 90% de pasar asintomático y no darse cuenta de que tuvo... O sea, yo no sé hasta dónde se justifica todo esto. Y todavía, como te lo dice la página 6 de la FDA, que hasta 4,66% tiene reacciones adversas severas. Qué sé yo, viste, una parálisis de cara, linfadenopatía, fueron bastantes. Yo sinceramente, no me reservo, ¿viste? Prefiero observar, el que se quiera vacunar, que se vacune, claro. Pero yo en este momento no.
Javier,
no está... paso.
Sí. Paso, viste, como truco.
Javier, ¿por qué decir que los PCR confunden la gripe y el COVID-19?
Claro, pero si vos te fijas en la OMS, desapareció la gripe el año pasado. Prácticamente desapareció, a partir de marzo desapareció. Entonces, acá hay una suerte de falla diagnóstica, por así decirlo. Porque muchas personas, que les ha dado positivo el test, y acordate que justamente te lo dice la OMS ahora, ¿no? Que el test elevado, cuidado, hay que correlacionarlo con la clínica porque ofrece altos falsos positivos. Entonces, si eso ya es un hecho, está demostrado, y por más que Bernarda Escola ahora se tire para atrás, lo lamento, Bernarda Escola, usted ya hizo lo que tenía que hacer, ahora es interpretar esos valores que justamente CTS elevado, hasta la OMS lo está diciendo, ofrecen falsos positivos. Y de hecho, él mismo le pasó eso en su trabajo. Y hablando con gente que sabe muchísimo de PCR, dice que por encima de 30 prácticamente nunca se sobraron virus. Y acá en Uruguay hay una troja de gente que le dio positivo, porque el PCR comienza a falsear a medida que aumenta el número de ciclos. Ya es un hecho, que es lo que se llama ruido de fondo. Comienza a falsear esa técnica. Entonces, claro, Imagínate una persona que le dé positivo a 39, que prácticamente no tiene virus y tiene síntomas gripales, porque no hay cómo diferenciar entre un COVID y una gripe sintomática. No hay, ni siquiera radiológicamente. Porque si quieren pueden hablar con los número uno de neumología acá en Uruguay. No hay cómo diferenciarlo radiológicamente. O sea, con una placa no hay cómo diferenciarlo. No hay nada característico de COVID. ¿Ah? Entonces, seguramente fue encubierto, mucha gripe pasó por COVID. Aparte, ya te digo, en el mundo, tú fíjate las gráficas de la OMS de la gripe, a partir de marzo no hay. Es increíble. En España diagnosticaron 19 casos, no más. Es una cosa de loco. O sea, y una cosa que yo quería dejarles claro, esto de las nuevas cepas y todas estas cosas que se habla, bueno, que presten atención a lo que ocurre. Presten atención. En Portugal, el 27 de diciembre comenzaron a vacunar personas. Estaba todo controlado. Estaba controlado todo lo que tiene que ver con la pandemia. La epidemia local en Portugal. Sin embargo, a partir del 27 de diciembre, a partir de la vacunación, comenzaron con casos nuevos, se dispararon los contagios, fallecidos. Hay que estar bastante atentos.
Eso igual contrasta con lo que pasa en Estados Unidos, que empezaron a bajar los casos con la vacunación. O sea que hay ejemplos diversos, ¿no?
Correcto, pero en Noruega, en 23 viejitos, lo vacunaron, murieron todos. Yo qué sé, ¿viste? Hay muchas cosas que hay que estar atentos, hay que estar atentos. Yo insisto, primero investigo, haría investigación clínica, aprovecharía todos esos test que hizo el Instituto Pasteur, un buen plan de muestreo, hacer un buen estudio de cero prevalencia y analizar a ver qué es lo que pasa. Y otra cosa, ¿no? Cada persona que se fuera a vacunar, el mínimo gesto que se le puede hacer es un test serológico. Porque si vos estás a vacunar y tenés anticuerpos, yo no te vacunaría.
Sí.
No tiene sentido.
Clarísimo. Javier, ¿algo más que quieras decir que consideres que no hayas dicho o que no te hayamos preguntado?
Bueno, que los esperamos ahora el 12. Estamos en una caravana por todo el país. La verdad que es una muy linda, importantísima afluencia de gente que se está acercando.
¿Vos considerás que esto hay que difundirlo, verdad?
Sí, claro. Hay que informar.
Javier, ¿qué pensás del doctor Díaz Berenguer que dice que te va a hacer una denuncia?
Bueno, habría que hacer una denuncia a él por el tema del consentimiento informado, que eso no es legal. Pero bueno.
¿Qué es lo que no es legal?
Un consentimiento informado cuando no se sabe cómo voy a hacer que el paciente, la persona me consienta, algo que no entiende ni el médico tratante.
Sí, eso es un poco lo que le preguntamos a un abogado de mañana también.
Se supone que ahí en el consentimiento mismo estaría la información.
Pero si ni los médicos saben la información de que tiene la vacuna, los componentes ni nada, lo que puede generar... Aparte estamos hablando en 2 meses. Hay información de acá a 2 meses.
Claro, sin el tiempo suficiente para ver los efectos adversos o no, ¿no?
Correcto. Eso es ético. Y aparte de que me perdone, pero lo que es de investigación clínica, creo que acá en Uruguay no sé quién puede tener más experiencia que yo asesorando lo que son intervenciones médicas. Digo, sinceramente, y bueno.
¿Cuándo es la caravana, Javier?
Y la caravana, estamos informando a la gente, cosa que se debería de hacer por los que abogan que la vacuna es eficaz y también por los que decimos que no. Entonces, sí, estamos en una caravana en todo el interior. La verdad que espectacular, la gente del interior, una maravilla. Muy contentos, un cariño enorme de toda la gente hemos recibido. Mucha gente, por cierto, mucha gente. Y ahora el viernes que viene a las 6 de la tarde los esperamos en la Plaza de la Bandera.
Bien, una última consulta que te hago, Javier. ¿Sentís que ya que esto es universal, mundial, y que está pasando en muchos lados, lo tuyo se puede convertir en un movimiento una vez que esto avance?
A mí lo que sinceramente no lo estoy viendo así, como lo estoy viendo por la gente, sinceramente lo estoy viendo por la gente. Tengo más cosas que perder que para ganar, como ya ven, están, más allá del palo que me dan, no me interesa, pero yo no quiero que estén vacunando ni a mis hijas, ni a mis viejos. Y bueno, y poder salir del país, eso me parece, eso restringir esas libertades me parece aberrante ante un virus que tiene una letalidad menor que la gripe. Me parece totalmente torpe estado para jorobar al prójimo, y sobre todo intereses económicos, sin lugar a duda. Pero a mí lo que me interesa es ir con la verdad. Con la verdad tan...
No ofendo ni
de no ofendo ni... el tema es ir con la verdad, Nano. Yo no estoy mintiendo, estoy poniendo, analizando lo que está ahí, las bibliografías científicas. Simplemente es eso.
Bien.
De lo que doy clases aparte, lo que hace años que doy clases.
Sí, a veces uno se enfrenta a sí mismo y no hay cómo huir. Está clarísimo. Javier Ciuto, un placer haberte tenido acá. Y nos estamos viendo, nos estamos comunicando, sin duda.
Bueno, muchísimas gracias, Nano.
A ti por el tiempo.
Un cariño para toda la audiencia.
Gracias.
Gracias, Javier.
Un abrazo.